Que es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez se pone de perfil tras la masiva manifestación celebrada este sábado en Valencia contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Antonio Rey.
Según la delegación del gobierno de Sánchez, acudieron 130.000 personas. Detrás de la protesta había todo tipo de asociaciones vinculadas a la izquierda y también grupos nacionalistas como Acció Cultural del País Valencià. Durante la marcha, manifestantes intentaron censurar las pancartas de aquellas personas que exigían responsabilidades e incluso la dimisión de Pedro Sánchez. Y al final se produjeron incidentes que acabaron con 4 detenidos y 31 policías heridos. Ante la importante respuesta en la calle de gente alentados por la izquierda, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hoy en público ha preferido ponerse de perfil.
La prioridad del gobierno de España no es más que responder a la emergencia en estos momentos. Y por tanto no queremos más que dedicar todos nuestros esfuerzos en ello, porque además estamos convencidos que es lo que quieren los afectados. Ante debates que seguramente se producirán en el momento oportuno, hoy creo que sería un absoluto error no centrarnos y centrar todos los esfuerzos en que las ayudas lleguen cuanto antes.
Desde el gobierno valenciano descartan por el momento cualquier dimisión relacionada con la gestión de la DANA. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, acaba de decir ahora mismo que no es una opción.
Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. Este gobierno, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión. No es una opción.
La última actualización de datos oficiales eleva a 222 el número de víctimas por la DANA, 214 solo en Valencia. Se continúan buscando desaparecidos en esta provincia, en Valencia, mientras miles de voluntarios ayudan sobre el terreno una jornada más. En el recinto de Feria Valencia, en el que se han habilitado varios pabellones como centro logístico para coordinar la llegada y reparto de productos para los afectados, está Pascual Claramonte, adelante.
Aquí hay militares, el ejército de tierra tiene su base y los pabellones se han convertido en cocina, almacén. Más de 30 camiones tráiler y 35 furgonetas descargan al día y los voluntarios, centenares, organizan y distribuyen.
Han hablado con nosotros, tienen puntos de entrega ya específicos, o son familiares o amigos o conocen a alguien de la parroquia o del ayuntamiento y se van a llevar todo a esos sitios y vienen con pedidos específicos. Te vienen con listados de WhatsApp y, o sea, que vienen en el WhatsApp, te enseñan el WhatsApp, oye, vengo aquí, voy a mi amigo Pepe que vive aquí y voy a llevarle todo esto.
Es Karina con chaleco amarillo y acreditación, es una de las que trata de coordinar todo este trabajo, rodeada de agua, comida, productos de limpieza, también material para bebés. En otra estancia, cocinas funcionando a tope. Objetivo, y lo están consiguiendo, 23.000 menús de comida caliente al día.
El Papa Francisco tampoco se olvida de Valencia. Este domingo, durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre ha reiterado su cercanía con los afectados. Desde el Vaticano nos informa Ángeles Conde.
El Papa Francisco no se olvida de España y un día más ha recordado a las víctimas y damnificados por la DANA.
De nuevo mi recuerdo por los habitantes de Valencia y de otras partes de España que están afrontando las consecuencias de las inundaciones. Os hago una pregunta. ¿Habéis rezado por Valencia? ¿Habéis pensado en hacer alguna aportación para ayudar a esa gente? Es solo una pregunta.
Es una demanda soltanto.
El pontífice también ha elogiado la figura del español José Torres Padilla, cofundador de las Hermanas de la Cruz, que ha sido beatificado este sábado en Sevilla. Francisco ha dicho que es un ejemplo para todos los sacerdotes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy se disputan 5 partidos en Primera División, Teresa Vasallo.
Hoy a las 2 juega el Betis contra el Celta, a las 4 y cuarto Mallorca Atlético de Madrid. Simeone recupera a Azpilicueta y Jiménez, pero todavía no va a poder contar con Llorente, Lenormand ni Lemar. Además, a las 6 y media hay 2 partidos, Getafe, Girona y Valladolid Atlético. A las 9 de la noche el Barça se enfrenta a la Real Sociedad, entran en la convocatoria del club culé Cubarsí, aunque todavía tendrá que jugar con máscara, Dani Olmo después de sus problemas gástricos y Lamine Yamal tras unas pequeñas molestias. molestias. El que no estará en el partido es Héctor Ford por un dolor en el sacre. Puede seguir, como siempre, todos los partidos en tiempo de juego. Por otro lado, en el Villarreal, Ilias Akhomach sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior y un esguince de ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Y en tenis empieza el torneo de maestros. No antes de las 2, se enfrentarán en fases de grupos Medvedev y Fritz. Y a partir de las 8:30, Sinner juega contra Demi Ñaur.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos ya dentro de una hora para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí seguimos para la mejor hora de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. You got me out there, honey. Destined till I let go. Never been lost in a moment, but there's hours I can't recall. It must be you and me forever, baby. It's gotta be you and me running free. Are we crazy?
Con la vista puesta en la Comunidad Valenciana y en las partes de Murcia y de Albacete, perdón, de Cuenca y de Albacete, que han sufrido las tormentas, a veces se nos olvida que Andalucía también lo ha padecido y también Aragón, fijaos. Y hay un paraje visitadísimo en España, que muchísima gente ha visitado a su vuelta o a su ida a Zaragoza y casi todos los colegios, el llamado Monasterio de Piedra, un paraje con un origen natural, en la roca y en las aguas, pero que fue reconfigurado en el siglo XIX de tal manera que se ha constituido en un paisaje privilegiado de cascadas, de pequeños paseos, etcétera. Y resulta que el paso de la Dana ha tenido graves consecuencias en el Monasterio de Piedra. El parque jardín está gravemente afectado y vamos a hablar con doña Clara Gormedino, que es responsable de comunicación y nos atiende amablemente. Muy buenos días o muy buenas tardes, ya a la 1:07, 12:07 en Canarias.
Hola, buenos días.
¿Verdaderamente ha sufrido tan graves destrozos el Monasterio de Piedra?
Pues sí, porque tras el paso de la Dana el pasado miércoles 30 de octubre, el parque jardín histórico se ha vuelto pues completamente inaccesible, ¿no? La naturaleza mostró su cara más agresiva y esta intensa crecida pues ha hecho desaparecer todos los elementos fundamentales como puentes, vallas, senderos, muros, accesos, señalítica y todo tipo de mobiliario, que es lo que facilitaba la visita, ¿no? A todos.
¡Qué barbaridad!
Sí. Es verdad que fue una de las crecidas más, bueno, una de las crecidas no, la más importante de la historia. El caudal se vio multiplicado por 60, cuando normalmente el río Piedra lleva 1 m³ por segundo. Estamos hablando que el miércoles 30 de octubre llegó a pasar por Monasterio de Piedra un caudal de 60 m³ por segundo y ha sido pues una circunstancia totalmente excepcional.
Claro, comentaba yo, y en eso nos puede ilustrar un poco, que este es un caso de simbiosis entre la naturaleza y el hombre, porque en definitiva es un paraje que fue intervenido ya, si no me equivoco, a finales del siglo XIX y que fue remodelado.
Bueno, más bien que remodelado, en el siglo XIX lo que se hizo es hacer accesible todo el entorno. Fue Federico Muntadas, que fue el que dio a conocer en el mundo entero este entorno tan privilegiado en Nuévalos, en la provincia de Zaragoza. Y realmente lo que hay que volver a hacer y volver a empezar es ese proyecto que él realizó en el siglo XIX, ¿no? Volver a hacer accesible todo este entorno pues para poder ser disfrutado, para poder llegar a todos los puntos de miradores de cascadas, para poder llegar a los lagos, para descender por la Gruta Iris, que es un viaje a las entrañas de la tierra. Pues eso es todo lo que se ha visto afectado realmente, el paseo, ¿no? El paseo que hacía posible pues conocer este mágico entorno, que lo que le da valor es que es un oasis, ¿no? Un vergel exuberante en medio de un entorno completamente árido.
claro, es la zona desértica de Zaragoza. Antes de la pandemia recibía 320.000 visitantes al año y en estos momentos, pues claro, me imagino que es una fuente de riqueza que está en peligro.
Es que Monasterio de Piedra, no, esto no solo va a afectar al propio Monasterio de Piedra, ¿no?, sino a todo el entorno. Monasterio de Piedra es un atractivo turístico de primer nivel, un patrimonio natural importantísimo para la comunidad aragonesa y sobre todo contribuye a dinamizar económicamente la comarca de Calatayud, ¿no? Nos encontramos en una de las zonas con más baja densidad de población y con escaso desarrollo industrial, y de ahí la importancia del turismo. Y como digo, pues el cierre de Monasterio de Piedra, que bueno, esperemos que en un futuro no muy a largo plazo podamos volver a disfrutar de este entorno, pero sí que durante este periodo de cierre pues va a influir significativamente en el desarrollo de turismo, pues en hoteles, restaurantes, casas rurales de la zona, proveedores locales, bueno, pues por delante tiempos difíciles, pero estamos seguros que volveremos a explorar este paisaje y a observar pues cómo la vida se abre paso incluso en las circunstancias más difíciles.
Qué pena, la verdad. Me decía usted, escaleras, senderos, barandillas, todo lo que permitía visitar las cascadas, las cuevas, hay que reconstruirlo. ¿Cómo se pueden recuperar? ¿Han calculado un periodo de obras en el Monasterio de Piedra y un cálculo de costes?
Pues ahora mismo todavía no tenemos ninguna estimación ni de costes definitiva ni de reapertura, porque todavía es pronto, es que hay zonas a las que ni siquiera hemos podido acceder ahora. Ahora lo que se ha comenzado no son los trabajos de recuperación, sino hacer posible la accesibilidad, a sitios a los que no hemos llegado para seguir con esa evaluación de daños.
Más allá de los paseos y de los puentecillos y etcétera, las cascadas o las cuevas se han visto dañadas.
En principio parece que no, pero por ejemplo uno de los sitios que todavía no hemos podido acceder es la Gruta Iris. Hay un gran tapón de piedras, pero por delante de ese tapón sigue todavía la zona anegada. Tiene que filtrarse ese agua para pues bueno recuperar esa parte del sendero que nos conducía a ese enclave, a uno de los sitios más emblemáticos de Monasterio de Piedra, que era la Gruta Iris, que hemos hecho alguna prospección con dron y aparentemente se ve que no está significativamente dañado ese lo que es el recorrido hasta llegar a la cueva, pero como digo, es pronto todavía para hacer una evaluación definitiva de daños.
¿Os avisaron de que llegaba la dana o también os pilló por sorpresa en el Monasterio de Piedra?
Bueno, en concreto es verdad que el río Piedra avisa, ¿no? Y siempre solemos estar en contacto con vecinos de la zona y ya nos van informando del caudal que va bajando por la parte alta. Y a las 11, por ejemplo, nosotros estábamos ya, el parque estaba desbordado, pero bueno, esperábamos algo pues dentro de una cierta normalidad de este año, que ha sido un año devastador en cuanto a riadas, porque el 5 de septiembre sufrimos la que hasta entonces era la riada histórica más importante, cuando alcanzamos un caudal de 31 metros cúbicos. Esta riada ya tuvo daños significativos, pero fueron solventados en apenas una semana a base de mucho esfuerzo e ilusión de los trabajadores, ¿no?, de los propios trabajadores del parque. Pero es que nos veníamos de recuperar de esto hace apenas un mes. Y como digo, sí que es verdad que siempre en las partes altas del río se nos va avisando de la bajada del caudal. El día 30 estábamos haciendo diques pensando pues que la riada no iba a ser tan brutal como finalmente fue. Y se nos avisó de que venía una crecida brutal, muy arrasadora, con mucha intensidad y que llegaría sobre las 4:30. Y efectivamente fue así. A las 4:30 se cumplieron las previsiones y fue cuando entró ese pico de crecida que llegó hasta los 60 metros cúbicos. Y el parque ya había sido desalojado de los trabajadores por completo desde las 11 de la mañana.
Menos mal que no hay que lamentar pérdidas humanas ni accidentados. Pues es doña Clara Gormedino, responsable de comunicación del Monasterio de Piedra, muy afectado por la dana que recorrió también Aragón y a la que agradecemos esta explicación de este monumento tan visitado por los españoles. Gracias.
Pues muchas gracias y ojalá que pronto podamos hablar de la reapertura.
Un saludo, adiós, buenos días. Al cabo de estos dos fines de semana tan azarosos, tan marcados por el inclemente destino de la naturaleza, indudablemente el ser humano tiene que preguntarse qué ha fallado y qué se puede hacer mejor. ¿Cómo podemos prevenir lo que sin duda es un fenómeno recurrente en determinadas zonas de España, que es la gota fría? Es cierto que esta vez nos hemos encontrado con un caudal extraordinario, pero las riadas de 1957, de 1974, de 1986, de 1996, evidentemente marcan un recorrido que se va a repetir. Está con nosotros don Félix Francés, catedrático en Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Valencia. Don Félix, buenos días.
Buenos días.
En su criterio, al cabo de este tiempo que hemos tenido también para evaluar lo que ha ocurrido, ¿qué ha fallado?
Bueno, ha fallado una serie de cuestiones que estaban sobre la mesa y en todo caso los técnicos especialistas en estos temas, tanto la administración pública, los tres niveles, nacional, autonómico y municipal, y los expertos, pues sabíamos y nos han hecho. Nos han hecho, por ejemplo, bueno, sin por ejemplo, ¿no? Por un lado, existía un plan para la reducción del riesgo de inundación desde 2006, a base de infraestructuras medioambientalmente respetuosas, que no se ha puesto en marcha. O sea, desde 2006 no se ha hecho nada a ese respecto. Claramente la predicción y la puesta en marcha de las alertas ha fallado, ¿no? La predicción ahora mismo se basa exclusivamente en la predicción meteorológica, al menos en la Confederación del Júcar o en la Comunidad Valenciana, no sé exactamente quién es responsable de estos temas, y no se desciende a la predicción hidrológica, ¿no? que habría podido focalizar mejor dónde iban a ser las zonas con problemas. Y por último, se ha fallado en informar y en educar a la población, claramente.
Claramente. Desde luego, el tema de los caudales, de vigilar los caudales desde el punto de vista del agua, hay que cambiarlo por completo. Ha habido zonas como Letur que han quedado anegadas por mor del agua que había caído en otros pueblos como Moratalla, en Murcia, y donde no llovió prácticamente en Letur. Y las consecuencias han sido terribles, ¿no? En este caso, 6 muertes. Esto hay que cambiarlo, el mecanismo, pero eso es bastante evidente. Sin embargo, el plan, digamos, de construcción, todo lo que se refiere a presas, canalizaciones, lugares de construcción de localidades humanas, eso también entrañaría una necesidad importante, ¿no?
Bueno, el tipo de soluciones que se han de implementar son diferentes en cada caso de estudio. Hay cosas que son generales, y en todo caso hay que hacerlos, pero en concreto el tema de infraestructuras es clarísimamente función del caso de estudio. El planeamiento, bueno, a lo mejor es que ahí no lo he mencionado con mucha fuerza, porque en realidad desde 2003 en la comunidad autónoma valenciana hay una normativa urbanística que lo que pretende es controlar que el planeamiento futuro no incremente en exceso el riesgo de inundación. Otra cosa es que a la vista de los resultados igual hay que hacer una revisión de esa normativa urbanística sobre el planeamiento, porque tampoco se puede decir no es funcional prohibido construir en zona inundable. Eso significaría, pues por ejemplo, que en este caso de Pollo, de la población afectada por el desbordamiento del Barranco del Pollo y la industria afectada, no podemos trasladar a 200.000 o 300.000 personas o 1.000 o 2.000 industrias porque están en zona inundable.
¿Y a su juicio, de qué forma se podría reducir el riesgo o la exposición de la población que vive en zona inundable?
Bueno, la exposición es lo que se controla con el planeamiento, con la zonificación de usos. En función del nivel de peligrosidad, pues se permiten o no se permiten ciertos usos. Y es más recomendable desde el punto de vista territorial que esa permisividad o no del uso, pues que también dependa de la clasificación del suelo. No es lo mismo un suelo ya que ya sea urbano, y lo que se está pretendiendo pues es terminar de edificar en una o dos manzanas, que ya están las calles, que evidentemente se tiene que ser más permisivo, pero forzando la adecuación de la edificación, que en un suelo no urbanizable, donde pues en principio no debería permitirse ningún tipo de desarrollo urbanístico o industrial, y en suelo urbanizable, o sea, ni urbano ni no urbanizable, pues ahí así que hay que estudiar qué se puede permitir o qué no se puede permitir y en qué condiciones en caso de permitir el desarrollo. Mm. O sea, ahí el no colocar, el principio general es no colocar elementos vulnerables, como fundamentalmente usos urbanos e industriales, en zonas de peligro.
Y se habla mucho de las presas. ¿Hacen falta más presas?
Como he dicho anteriormente, hablando de las infraestructuras para la reducción del riesgo, cada caso es diferente. En este caso de Rambla del Pollo y Barranco del Pozalet, en realidad había una idea por parte de la Confederación en los años 90 de construir un embalse y un encauzamiento desde el embalse y desde el Barranco del Pozalet hasta la Lucera de Valencia, ¿no? Eso tenía dos inconvenientes. Primero, uno medioambiental respecto de un encauzamiento clásico que se podría haber resuelto mediante corredores verdes, pero sobre todo la oposición del municipio de Cheste, que es donde se iba a ubicar la presa. En 2006 se analizó la posibilidad de encontrar algún tipo de solución medioambientalmente respetuosa y sin necesidad de la presa en Cheste y socialmente admitida por los municipios de la zona inundable, y se consiguió. No hacía falta en este caso concreto, no era absolutamente necesario la presa. O sea que depende del caso, ¿no?
Sí, pero en términos generales, mirando la zona, una zona que va creciendo en torno a la albufera, una gota fría que afecta a todo el Mediterráneo, el concepto presa a lo mejor tiene que estar presente en algunos puntos de esa extensión.
Sí. Es siempre una solución que hay que considerar, pero al final sí podemos reducir el riesgo de inundación a unos límites razonables con respeto hacia el medio ambiente y con respecto a su impacto social, que es el caso de las presas, pues si lo podemos evitar, lo evitamos. Ahora, el año pasado, por ejemplo, terminamos el plan director para la reducción del riesgo en la Vega Baja del Segura para la Confederación Hidrográfica del Segura, y ahí sí que no hay forma humana de reducir el riesgo a unos límites razonables sin la construcción de presas. En ese caso, se proponía en ese plan director la construcción de tres presas nuevas y una que estaba ya planificada, o sea que se comprobó que era importante. Pero, de nuevo, los encauzamientos se evitaron y se sustituyeron por una restauración del cauce del río Segura, incrementando su capacidad e igualándola, homogeneizándola a lo largo de su recorrido, teniendo en cuenta las entradas y salidas que puedan tener, y unos corredores verdes. A priori no podemos decir hay que hacer una presa, o hay que hacer un encauzamiento, o hay que hacer reforestación. No, se tiran las alternativas factibles técnicamente y se mira el coste de cada alternativa y luego se analiza cuál es la reducción del riesgo en términos económicos o en términos de población afectada en función o comparándolo con el coste de esas actuaciones o de ese conjunto de actuaciones. No hay una receta única.
Ya. ¿Se ha puesto ya en contacto con ustedes, con los ingenieros hidráulicos, para empezar a trabajar en un nuevo modelo?
Yo creo que ahora están. A ver, ahora mismo es el momento de limpieza y reconstrucción de los servicios indispensables. No veo que se tengan que poner en contacto con los expertos ahora mismo o que se tengan que poner en contacto conmigo mismo en particular, ¿no? O sea, no, ahora mismo no es el momento.
Pues es don Félix Francés.
Pero no hay que olvidarse, pero no hay que olvidarse, claro. O sea, hay que. Deberían las autoridades darle una vuelta dentro de no mucho tiempo y pensar seriamente qué se puede hacer. Y no solamente para este caso, en realidad hay muchos casos con el mismo nivel de riesgo de toda España.
Es don Félix Francés, les decía, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias.
A vosotros por seguir esta catástrofe, ¿no? Y que contribuya, y esperemos que contribuya a que se resuelva la puesta en marcha de las medidas para reducir el riesgo.
Efectivamente, gracias. Nos vamos a Copia Andalucía, porque a lo largo del programa te he aludido a nuestro olvido de Málaga. Evidentemente hay daños de tal magnitud por toda España que corremos el riesgo de olvidar que afectó a Andalucía, y vamos a saber cómo están las cosas allí. Laura García nos habla desde Copia Andalucía. Buenos días, compañera.
Buenos días, Cristina.
Pues haznos un resumen para saber cómo ha pasado Andalucía por este trance trágico.
Sí, pues aquí en Andalucía hay 280 municipios declarados como zona catastrófica, sobre todo los del litoral.
¿280? Sí. ¡Qué barbaridad!
285 municipios, sí, sí, sí. Sobre todo, como decía, Málaga, Almería y Cádiz, lo que es el litoral, la costa de Andalucía. Puntos especialmente complicados, pues en Málaga, en Cártama, también en Álora, nos vamos a detener aquí. Este fin de semana he recibido a unos 200 voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil, la Universidad o el Infoca, también empresarios privados con maquinaria, se han desplazado desde varios puntos de la provincia, pues para seguir quitando barro y muebles de las calles. Las imágenes que estamos viendo durante estas semanas han ido a repartir agua, comida, enseres con cosas de higiene, ¿no? Los daños allí en Álora han sido múltiples y las viviendas pues aún se están recuperando. Mira, nos ha dicho esto el alcalde de Álora, Francisco Martínez.
¿Qué nos queda? Bueno, pues todavía nos queda, sobre todo en las infraestructuras. En vivienda, decir que nosotros hemos puesto en redes, ¿no?, y además a disposición de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio un teléfono para que se comuniquen con nosotros, porque la actuación en limpieza de viviendas, puedo decir que no están terminadas, pero están prácticamente los más gordos hasta aquí, ¿verdad? Entonces, claro, que nos comuniquen si hay alguna vivienda por ahí, puesto que todavía siguen voluntarios ofreciéndose para limpiar.
Sí, pues ese trabajo también de comunicación con los vecinos para saber exactamente qué se necesita, ¿no? Nos cuenta también que aún quedan muchos caminos por recuperar. Han desaparecido badenes, pasos de viviendas que están atravesando pues por arroyos.
Que ahora entra el trabajo de reconstrucción, ¿no? Porque ahora mismo hemos dado paso, pero decir que nuestro municipio tiene mucho terreno con arcilla, tierra de campiña o arcilla expansiva, como le decimos aquí, y como no se haga un aporte de zahorra natural, puesto que la zahorra ha desaparecido, estos caminos en el momento que caigan tres litro, pues ya están otra vez hechos de ellos intransitables.
Claro, esa sensación de esperar que no vuelva a caer la lluvia para que no les eche por tierra todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Mañana comienza ese trabajo con los técnicos municipales para hacer una valoración exacta de las pérdidas económicas que ha ocasionado la dana, que son muy altas, seguro.
Más allá de Málaga, ¿se te alcanza cómo están Cádiz y Almería, Laura?
Pues en este momento es cierto que en aquellas zonas no tenemos mucha información, pero imágenes parecidas, ¿no? Vimos esas imágenes en Almería, por ejemplo, de El Ejido, de bueno, esos tornados, ¿no? Esa granizada enorme que aún se está recuperando Almería, sobre todo El Ejido de aquello que ocurrió. Son imágenes que esperamos, desde luego, al menos no se produzcan en un futuro inmediato, porque, como decía el alcalde de Álora, rezar, ¿no?, para que les dejen al menos recuperar lo que han perdido en este momento.
Uh-huh. ¿Los destrozos son comparables a los que se han experimentado en Albacete, en Cuenca, en Valencia? Por hacernos una idea, porque cuando me has dicho que eran 280 pueblos me he quedado muy loca.
Sí, a ver, comparables no son, porque desde luego aquí es cierto que no ha habido daños personales más allá de ese fallecido en Málaga que entró en parada cardiorrespiratoria, pero no ha habido daños personales. Entonces, aún hay que valorarlo, ¿no? Todo hay que valorarlo, lo decía el alcalde de Álora. Seguro que rondará en torno a los mínimo 300.000 euros al menos aquí, en Cártama imagino que parecido. El resto de municipios, pues con sus más y con sus menos, no es comparable, pero sí que tendrán que acogerse a esas ayudas del gobierno. De hecho, ya desde la Junta de Andalucía han anunciado que no se va a quedar ni un solo municipio sin arreglar y sin tener sus ayudas correspondientes para hacer frente a cualquier pérdida que hayan sufrido, ¿no? Por pequeña que haya sido, pues evidentemente tendrán que tener esa ayuda como en el resto del territorio español.
De verdad que muchísimas gracias, Laura. No queríamos cerrar el programa sin prestar atención a Andalucía. 280 municipios afectados por la dana también en esta comunidad autónoma. Gracias de verdad. Un abrazo.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo está ella?
Ella está bien. Tiene 4 años y ella sabe que ha sido rescatada de su casa. Y antes de irse intentó salvar su patinete.
¿Habíais visto algo así antes?
Fui voluntario de Bosnia, entonces es que lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido. Esto es descomunal.
Pérdidas en infraestructuras. Hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados.
Que hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso sigue siendo la actitud de tanta gente.
Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25
con sus palas
años,
al hombro.
Con sus palas.
Una mención especial a los jóvenes. Creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Parece generalizada la opinión dentro de los profesionales, de los entrenadores, de los futbolistas, de que no querían jugar. Lo que no sé es por qué no se han organizado entonces de alguna manera para...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
continuamos con la vuelta al mundo, porque en este periplo del fin de semana pasan cosas asombrosas. Por ejemplo, que desde casa y desde el estudio vamos haciendo la vuelta al planeta con los esfuerzos de María Machado y Dani Arrántez, que son dos findenautas que están haciendo esto, dar la vuelta al mundo. Hoy los encontramos en Nepal, pero la cuestión es que durante estos 6 meses en los que han ido de Grecia, Singapur, a Camboya, estoy saltándome muchos países, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Laos, etcétera, han tenido algunas peripecias y algunos aprendizajes que queríamos compartir con ellos. Vamos a ver cómo lo han pasado y cómo se hacen estos viajes, cómo se prepara uno. María Machado, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hola, Dani. Dani Errantez, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien, Cristina. Todo genial. Muy contentos.
Por ejemplo, yo lo primero que quería preguntaros, María, es cuál ha sido vuestro miedo mayor en este camino desafiante.
Pues no te voy a negar, Cristina, que miedos han surgido porque somos humanos, así que miedos nos han ido cambiando también, evolucionando a lo largo del viaje y cada uno tenemos los nuestros. Por ejemplo, yo a veces paso mucho miedo, soy un poco miédica con la seguridad física, ¿no? Porque al final los transportes no me ofrecen tanta garantía como a lo mejor me ofrecen los europeos o bueno, en general eso. Y también me da mucho miedo que pase algo en casa y yo no estar allí para estar con ellos. Eso también me da mucho miedo.
Es que me parece tan humano. Y Dani, ¿qué es lo que siente? ¿Cuál es su temor mayor?
Puede resultar curioso, pero en mi caso lo que más miedo me da es volver.
¡Ay, esto es buenísimo! Que te da miedo volver, fíjate.
Sí, sí, completamente, completamente. No porque no tenga ganas de ver, obviamente, a mi familia, a mis amigos, mi país y comer como se come allí, bueno, todo lo bueno que ya sabemos, sino porque yo me llevo muy bien con lo de no saber muy bien qué va a pasar, ya no mañana, sino ni siquiera hoy. Eso de ir descalzo por cualquier sitio y, claro, obviamente la vuelta pues supone en mayor o menor medida tener que adaptarte de nuevo a unos horarios en mayor o menor medida, como digo, porque ya de por sí intento que mi trabajo no tenga horarios muy cerrados, pero bueno, hay que volver a encajar en la sociedad, así que sí, no te voy a negar que me preocupa un poco la vuelta.
Bueno, me fascina, ¿eh? Porque es tan humano lo que cuentan. Oye, ¿qué equipaje lleváis, María?
Pues vamos con una mochila que mucha gente se sorprende de lo pequeña que es, pero es que cuanto más pequeña, más libertad nos da, porque podemos movernos más fácilmente y sin dolores de espalda. Llevamos una mochila de unos 9 kilos más o menos, donde, bueno, pues llevamos todo lo que necesitamos, que nos hemos dado cuenta que es menos de lo que podríamos ni imaginarnos cuando empezamos el viaje. Pues unas pocas camisetas, 2 o 3 pantalones, un kit de básicos, ¿no? De costura, de medicinas, de cubiertos reutilizables para poder comer cuando no tenemos, un poquito de todo, pero no es muy grande la mochila, es pequeñita.
¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos de peso? ¿20, por ejemplo?
No, unos 9 kilos, más o menos. Como
¡madre mía! Contando... Como una maleta de cabina.
Claro, es que intentamos no facturar, y porque así pues nos ahorramos un poquito del presupuesto y vamos más rápido en los aeropuertos.
Fíjate qué cosas, qué barbaridad, qué rapidez. Oye, y creo que el vestuario se irá decapando y se irá destrozando. Dani, ¿cómo habéis hecho?
Mira, por suerte, Cristina, a día de hoy, en prácticamente cualquier rincón del mundo puedes comprar casi cualquier
cosa. Lo mismo,
cosa.
Casi lo mismo.
Sí, 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 sin ninguna duda. Una marca arriba, una marca abajo, pero prácticamente lo mismo. Y sí que es cierto que la ropa se estropea mucho, para empezar, porque tiene un uso muy intensivo. Utilizamos prácticamente las mismas camisetas cada semana, por eso salimos prácticamente todas las fotos igual, porque al final la ropa que hay es la que...
Claro, la laváis de cualquier manera, ¿no? En lavadoras industriales,
claro,
o a mano.
Bueno, eso es, y sobre todo como se seca mucho con secadora, también utilizan unos jabones a veces demasiado fuertes, la ropa acaba desgastándose y prácticamente ya hemos tenido que cambiar toda la ropa que traíamos de casa. Pero bueno, hemos ido comprando, pues una camiseta se estropea, otra camiseta se compra, son baratas, hay camisetas que valen 2 euros, 3 euros, incluso menos, y bueno, pues con eso vamos tirando sin ningún problema.
Tema dinero, porque más de uno y más de dos de nuestros oyentes preguntan, pero bueno, estos dos, ¿cómo se las arreglan para pagar todo esto, María?
Pues lo estamos haciendo con ahorros, con el ahorro que teníamos, que íbamos haciendo poquito a poco cuando estábamos todavía trabajando, pues hemos decidido destinarlo a este viaje en el que estamos embarcados ahora mismo, y tenemos un presupuesto diario al que nos intentamos atener. Hay en países que puede ser más difícil, como Japón a lo mejor, como Corea, y hay otros en los que es más barato, como Indonesia, como Tailandia, como Vietnam, pero intentamos ser estrictos con el presupuesto sin dejar de disfrutar, sin dejarnos experiencias de lado.
¿Podrías cifrar, María, cuánto puede costar un año dando la vuelta al mundo en estos términos tan estrechos, tan ahorrativos?
Pues mira, nuestro presupuesto diario es de unos 60 euros por persona, los dos, por pareja, unos 60 euros. Es verdad que en Japón lo hemos tenido que elevar pues a 100, 200, depende del día, 150 vamos a decir en Japón, pero en otros sitios, por ejemplo en Vietnam, hay días que no ha llegado a los 30. Entonces intentamos hacer un poco balanza. Cuando un día hacemos una excursión que es más cara, pues al día siguiente intentamos hacer planes más tranquilos, más estar en el hotel o más pasear por la calle, que eso por ahora es gratis.
Pero cifras la cosa en unos 20.000 euros, ¿no? No mucho más.
Sí, más o menos. Eso hay que sumarle los aviones. Pues, por ejemplo, el avión de vuelta pues va a ser más caro, evidentemente. Tendremos que sacarlo del presupuesto de traslados. Pero más o menos ese es el dinero.
¿Cuál es tu, en todo este elenco que lleváis recorrido en estos países que habéis iniciado en Grecia y habéis terminado por ahora en Tailandia y en Nepal, cuál es tu país favorito, Dani?
En mi caso me gusta mucho Indonesia. Es un país que lo tiene todo, es muy complejo, tiene volcanes, tiene zonas de playas paradisíacas, tiene islas vírgenes, tiene 17.000 islas, así que puedes elegir la que quieras, y la gente es encantadora. Además fue prácticamente nuestra primera entrada en Asia, porque bueno, habíamos hecho una paradita en Singapur, pero realmente el sitio que visitamos con lentitud, que es como a nosotros nos gusta viajar, fue Indonesia, y tengo muy buen recuerdo del país.
Y María, ¿cuál es su país favorito?
Yo me quedo con Vietnam porque creo que tiene de todo. Tiene mar, tiene río, el río Mekong, tiene montañas muy altas en el norte, tiene ciudades muy grandes como Ho Chi Minh o Hanoi, que es una ciudad caótica que me apasiona, tiene arrozales, mucha naturaleza, Halong Bay, por ejemplo, es alucinante con esas rocas, con ese... Me quedo con Vietnam, y la gente además es tan agradable y es tan barato todo, y la comida está tan rica, por cierto, no me voy a olvidar de la comida, que me quedo con Vietnam, eso seguro.
Oye, una frase por concluir de lo que hasta ahora, porque os queda todavía medio viaje, habéis aprendido. Dani, ¿tú qué te llevas de este viaje?
Sobre todo, en mi caso, creo que he aprendido que soy un ignorante.
¡Qué preciosidad!
Si antes ya de por sí... Sí, completamente. Si antes ya... Tenía de por sí dudas de que fuera más listo de lo que yo me imaginaba. Ahora no tengo ninguna duda de que soy mucho más ignorante de lo que creía, porque el mundo es fantástico y enorme. Es tan grande que es imposible conocerlo todo.
Fíjate qué preciosidad y qué lección de sabiduría. Sí, perdona.
Sí, lo bueno sobre todo que he aprendido es que, aparte de ignorante, disfruto de aceptar que soy así, en el sentido de que el mundo es enorme y hay que aceptar que es imposible conocerlo todo y saber cada detalle del planeta o de cada religión o de cada cultura, porque bueno, no puede ser. Así que hay que aceptarlo y, entre comillas, disfrutarlo, es decir, aceptar que uno no puede vivirlo todo y disfrutar de lo que sí que tiene la oportunidad de conocer, y eso hace que en el día a día, sin ansiedad, sin ninguna clase de carga, sin tener nada que demostrar, disfruto de la oportunidad que tengo de aprender.
¿Y tú qué lección has aprendido, María?
Yo me he dado cuenta de que soy más valiente de lo que creía, porque mira, al final lo estoy haciendo, y que el mundo no es tan malo como a veces nos pintan. La gente, hay gente muy buena en todo el mundo que está dispuesta a ayudarte y a disfrutar contigo, y que al final con una sonrisa se consigue interactuar con todo el mundo y disfrutar con todo el mundo.
En efecto, la inmensa mayoría de la gente es buena o lo desea. Sí. Queridos María Machado y Dani Errantez, gracias no solo por la valentía de hacer el viaje, sino por el permitirnos a los oyentes de fin de semana el compartirlo. Ya sabéis que María y Dani os ponen sus fotos en las esquinas más perdidas en Instagram. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Cristina.
Y antes de terminar el programa, queremos escuchar un resumen de cuanto acontece en estos momentos en la Comunidad Valenciana. Allí está nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Saludos, buenos días. Pues mira, las últimas noticias pasan, obviamente, por el número de fallecidos. Sigue siendo, después de esta noche confirmado, 214. 41 los desaparecidos, 19 autopsias realizadas a personas que todavía no han sido identificadas. Y sobre todo, y lo más importante ya, por lo que se ha convertido un poco el torrente de información de estas últimas horas, la parte política. Acaba de comparecer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, erigiendo un poco en la portavoz del Gobierno para esta situación de crisis. Sobre el Consell planea la palabra dimisión, tanto del propio presidente Mazón, o cese o destitución, como de algunos consellers, especialmente la consellera de Emergencia, Salomé Pradas. Le han preguntado a Susana Camarero si se planteaba el presidente Mazón dimitir después de la imagen de la manifestación de ayer en Valencia o la consellera Salomé Pradas. Esto acaba de contestar la portavoz del Gobierno Autonómico Valenciano.
No va a abandonar a las víctimas. Este gobierno, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión. No es una opción. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación, en la restitución del daño provocado.
No se plantean dimisiones y se centran en la comparecencia que el presidente Mazón tendrá el próximo jueves en las Cortes a petición propia para explicar las horas previas y su situación antes de la DANA y sobre todo la gestión que se ha llevado en estos últimos días.
De hecho, una dimisión obligaría a una convocatoria de elecciones, ¿no?
Pues casi que sí. Vamos a ver. Sí y no, Cristina. Sí, porque ningún miembro del Consell en estos instantes tiene acta de diputado en las Cortes y al no haber sido elegidos o haber renunciado a ese acta no podrían ser presidentes, ni la vicepresidenta Camarero ni ningún conseller. O existirían ya otras opciones, y es que en la lista del Partido Popular de 40 diputados en las Cortes Valencianas, pues estimase que hay alguien preparado o que tiene la capacidad suficiente para ser presidente de la Generalitat. Pero una dimisión de Mazón, todo apunta, abocaría a unas elecciones anticipadas que en estos momentos, en el plano demoscópico y para el PP, yo creo que tendrían un resultado desastroso.
No, pero sobre todo no es una cuestión de demoscopia, es que es lo que le faltaba a Valencia, convocar elecciones, querido Vicente. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti siempre.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Todo cuanto yo sentía, todo lo que deseaba, él me lo daba. Y en ese momento, todo cuanto había sabido con certeza acerca de mí misma hasta entonces, desapareció.
Estás maravillosa. Márchate conmigo.
Los puentes de Madison. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Desde la denominación de origen Utiel Requena queremos agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido tras la DANA. Ya estamos retomando la actividad para devolver la rutina a bodegas, viticultores y ciudadanos. Para ello contamos con la ola de solidaridad más fuerte que se ha visto jamás. Jóvenes tractoristas, voluntarios de toda España, gracias. Cuando esto pase, celebraremos la vida y brindaremos con un vino Utiel Requena Tot Sanabeu y con orgullo por todos vosotros. Campaña cofinanciada por la Generalitat y la Unión Europea.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up.
Pues aquí estamos y se ha terminado. Increíble, pero cierto. Los dos días de fin de semana han pasado rápido, rápido, y ya enfocamos para el sábado próximo a las 10, las 9 en Canarias. Y con ayuda del Peli y del noble Baturro, cerramos el capítulo con las mejores aportaciones de nuestros oyentes, ¿verdad, Pinilla?
Pues sí, y con nuestros mejores abrazos, esos abrazos tan especiales de los que hemos estado hablando durante todo el programa. Y quiero empezar con un mensaje de un oyente que me ha puesto la emoción, las emociones a flor de piel y a la que quiero mandarle mucha fuerza desde aquí.
Buenos días, Cristina. Con respecto al abrazo, tengo a mi marido muy malito, sin Alzheimer, y hace tiempo que no me reconoce mucho. Y sin embargo, el otro día, sin decir nada, cogió y me dio unos achuchones, unos abrazos que me llenó el día. Nada más.
¡Qué preciosidad! Además es que lo dicen muchos de los enfermos, de los cuidadores de enfermos, de personas con demencia, con Alzheimer, con Parkinson, que a veces es directamente el afecto el que se comunica con los seres queridos.
¿Y cómo se abren nuestros oyentes? A nosotros nos cuentan sus historias y esto que nos han enviado a nuestro WhatsApp es un historión que me parece que tenemos que escuchar ahora.
Buenos días, soy Susana desde Madrid. El abrazo que más recuerdo, lo di y lo recibí en el mismo momento, fue con mi madre. Mi hermano mayor llevaba 17 años perdido por el mundo y apareció. Fue a casa de una tía mía, esa tía mía me llamó, pude hablar con mi hermano y le fui a dar la noticia a mi madre. Me abrió la puerta, yo estaba enfadada con ella porque el día anterior, que era el día de Navidad, no quiso venir a casa a celebrarlo. Me abrió la puerta dormida y le dije, venga, arréglate que te están esperando. Me dijo, ¿quién me espera? Dije, tu hijo.
No puede ser.
El abrazo que me dio, inolvidable. Un beso a todos.
Oh.
Por favor, tenemos que hablar con esta oyente.
La historia que hay ahí, o sea, es que me parece increíble.
No nos cuenta por qué desapareció.
No, desapareció, se borró del mapa y estuvo 17 años fuera, no sabían dónde. Y
qué
de repente
barbaridad.
Un día llega y se presenta en casa de su tía. Y claro, en cuanto su tía le vio, llamó a la hermana corriendo y la hermana se fue pues directa a casa de su madre. Pero claro, imagínate esa madre que lleva 17 años sin saber nada de su hijo, que no quiere celebrar Navidad, que no tiene ganas de juntarse, ¿no?
De
hacer esas celebraciones y de repente su hija va a su casa y le dice, oye, ha aparecido tu hijo, mi hermano, está en casa de nuestra tía.
Bueno, es que eso me lo tienes que localizar.
Vaya historia.
Porque tenemos que encontrar a esta señora.
Vaya historia.
Para que
sí, que nos cuente los detalles.
Sí.
Y más allá de los abrazos, en otro orden de cosas, si ayer teníamos un camionero que nos hacía una descripción perfecta de la situación que se había encontrado en la carretera, hoy tenemos a un joven voluntario de 25 años que nos ha hecho una crónica muy buena de cómo ha sido su mañana ayudando.
Esto es un infierno para esta gente, pero bueno, está todo lleno de lodo. Estábamos hace un rato sacando lodo a paladas de un garaje que ha pillado casi 2 metros de lodo. De gente de toda España, o sea, ha venido un montón de gente a ayudar y se nota un montón la empatía de la gente. Es muy bonito, la verdad. Además es una locura porque por la mañana hemos estado repartiendo lo que nos habíamos traído en los coches, básicamente medicinas, comida y demás. Y la gente es que se te echa a llorar a los brazos, o sea, están desesperados. Así que nada, hemos parado ahora para comer, que mira, justo han venido unos sevillanos y se han montado aquí un puchero con unos huevos fritos y nos han dado de comer a todos.
¡Qué bonito!
Hay que ver, ¿eh? Hay
así
que
es,
ver.
Así
bueno,
es. ¡Qué bonito!
La solidaridad.
Norte, sur, este, oeste, derechas, izquierdas,
todos
pucheros
juntos,
y sopas.
Arremangaos y hombro con hombro para trabajar, para coger un poco más de fuerzas y seguir trabajando. A los brazos de la gente que lo necesita y al lado de...
Qué grande
de,
que es España en la adversidad.
De todos los afectados.
Exacto.
Y además de esta crónica perfecta, que nos encanta que nos cuenten nuestros oyentes cómo está la situación por ahí en tiempo real, ha habido muchas otras personas que han seguido el programa con atención, como siempre, y han opinado pues de todo.
Buenos días. Solo quería transmitirles que he escuchado en mi vida 2 entrevistas. Esta es la segunda entrevista que oigo que Cristina le hace a Óscar Puente. Y solo puedo decir que felicidades. Sabe sacar lo mejor de él. No parece la misma persona que vemos en otros medios. Cuesta creerlo, pero se ve un lado favorable de este señor. Muchas gracias.
Pues es que, sí, como decía el propio Óscar Puente, y les encomiendo esta reflexión que hace en la entrevista, realmente las personas son poliédricas y efectivamente él es un excelente gestor. Entonces, el Pepito Grillo que nos tiene acostumbrados a hacer, zahiriendo a todos y haciendo de Alfonso Guerra en el periodo de Felipe González, se ha interrumpido durante esta catástrofe. Y se agradece, la verdad, porque todas las personas tienen algo que aportar y yo creo que eso es lo que hemos aprendido hoy. Y me gusta lo que dice el oyente.
Pues sí, totalmente sí, sí, de acuerdo, la verdad.
Pues mira, mira qué música tan bonita nos pone Natalia.
Mi tierra. Mi tierra tiene una flor.
quiero enviar mi abrazo, aunque sea en la distancia, porque pienso mucho en la gente que ha sufrido y está sufriendo, porque no nos olvidemos que no ha pasado, que el desastre lo tienen todas esas familias que han sufrido todos estos desbordamientos de los ríos. Mi más alentador abrazo para todos ellos. Cristina, buenos días. Soy María desde Barcelona. Gracias.
Nos unimos a esta oyente, nos unimos a todos los que sienten a una, los que saben que son unos, que han afrontado la misma historia, que compartimos gracias y desgracias. Nuestro abrazo a cuantos han perdido a sus seres queridos, nuestro abrazo a Titi, a Paco, a Alejandro, que hoy han enterrado a Juanito, nuestro abrazo a España entera. Nos despedimos en nombre de Marcio Ortega, Diego González, el Peli, Paloma Paulete, la Hippie, Laura Rubio, la Sirena, Diego Pinilla, el Noble Baturro, Jesús García Arcilla, el Listo, y nuestros controladores en el control del estudio, Natalia Escobar, y en el central, Rodrigo Garrido. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.